Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui s'éperçoit sous sa bouche. Voilà les portes se retouchent de l'homme à qui j'appartiens.
Buenas tardes, queridos podcaster, alumnos y público en general. Esto es Coloquios, tu podcast de Coloquios Broadcasting Media. En este espacio conocerás de primera mano los personajes y hechos que conforman nuestra historia. Mi nombre es Miguel Zavala Reyes, yo voy a ser tu anfitrión en este encuentro de saberes. En el episodio de hoy, La creación del territorio, trataremos los diferentes aspectos relacionados a la exploración, conquista y colonización europea en tierras venezolanas. ¿Estás listo? ¡Comencemos!
Coloquios Broadcasting Media, brindando una respuesta a tus necesidades educativas a tan solo un clic de distancia.
Lo que conocemos bajo el término del contacto para referir al encuentro entre Europa y América metafóricamente marca su inicio con el sueño de Cristóbal Colón, almirante de la mar Océana que reflejaba la codicia del hombre insatisfecho, convirtiendo a la llamada Tierra de Gracia en un infierno de avaricias. Y es que, entre mitos y leyendas, aquel mundo recién nacido que se convertía en germen de esperanza, en veresid americano de historia viva, quedó marcado con sangre de parto y sangre de muerte. Alegría y llanto de la Pachamama que ocultó en la espesa tiniebla las huellas del ultraje que propinó el invasor. En Colón estaba marcada una obsesiva aspiración por transitar una ruta occidental que acortara las distancias entre Europa y las lejanas tierras del Catay y Zipango, utopía sugestiva que logró convencer a la monarquía española de expandir su poderío comercial en la temprana historia del capitalismo. Con una tripulación de 190 hombres, partía Colón del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492, con tres embarcaciones. La nave capitana era la Santa María, las otras dos de menor tamaño eran la Pinta comandada por Martín Alonso Pinzón y la Niña dirigida por su hermano Vicente Yáñez Pinzón. Navegaron más de 30 días hacia el poniente sin vislumbrar la tierra prometida, lo que trajo desasosiego y desconfianza entre la tripulación. Estaban todos a punto de sublevar. Sin embargo, Colón logró tranquilizarlos y el 12 de octubre de 1492 avistaron una isla en la que desembarcaron en nombre de los reyes católicos. La Guanahaní de los nativos fue llamada San Salvador por el almirante. Esta era una de las islas del archipiélago de las Bahamas y aunque no se ha encontrado específicamente cuál de ellas era, se asume con probabilidad de que fuese la que hoy se conoce con el nombre de Guadney. La conquista del territorio americano tuvo una repercusión científica, política, geográfica y económica en la vida europea. Se amplió la visión limitada que tenían del cosmos, permitiendo sobreponer, de algún modo, la razón ante la religión. Es un proceso historiográfico en el cual se estructura escaladamente tres periodos: la exploración, que reveló la extensión, relieve, red hidrográfica, fauna, flora y habitantes de América; la conquista, que sometió por la fuerza a los aborígenes; y la organización colonial, que regularizó el territorio sometido, fundando ciudades, radicando familias españolas, despertando la actividad económica, creando autoridades y la vida común. El conquistador representaba la mentalidad característica del europeo del siglo XV, hombres que venían de una herencia grecolatina, una herencia cristiana, una militancia de afirmación de la fe y acababan de encontrar en un mundo desconocido perspectivas extraordinarias de ajuste, de choque, de encontronazo violento como comienzo de una nueva historia, de nuestra historia. Entre los primeros exploradores destacan Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y Américo Vespucci, quienes, al igual que Pedro Alonso Niño, recorrieron gran parte del litoral venezolano. De igual forma, destacan las expediciones del ya citado Vicente Yáñez Pinzón, Diego de Lepe y Cristóbal Guerra por el oriente del territorio venezolano. La expedición realizada en 1500 por Alonso de Ojeda, el cartógrafo Juan de la Cosa y el florentino Américo Vespucci, hombre que le da el nombre América, logra hacer un recorrido por toda la costa, desde el Golfo de Paria hasta la entrada del lago de Maracaibo. En ese recorrido dan nombre a sus costas, empezando por la costa de Paria, un poco más allá la costa de Maracapana, en el espacio insular las islas de los gigantes que eran Curazao y Aruba y por último el Golfo de Venezuela. Aquí se produce un hecho muy importante y es que el italiano Américo Vespucci ve los palafitos de los aborígenes de la orilla del lago y esto le recuerda a Venecia y llama a la aldea Pequeña Venecia o Veneciola o Venezuela. Es allí donde inicia ese nombre que va a cubrir más tarde el territorio para hacer de nosotros un país llamado Venezuela y de sus habitantes los venezolanos. Juan de la Cosa hizo un planisferio en el cual se representa la costa de la América del Sur. Se recogen allí los conocimientos geográficos incorporados a los viajes colombinos y por los rastreos de los subsiguientes exploradores, especialmente por el de Ojeda a lo largo de la costa venezolana. Es en ese mapa de Juan de la Cosa donde aparece por primera vez el nombre de Venezuela escrito encima del Golfo. Este es el primer documento cierto en el cual Venezuela es un nombre aplicado a un punto geográfico. Como anécdota, les menciono que este mapa fue encontrado por Humboldt en París en 1832 y adquirido por España en 1853. Actualmente se conserva en el Museo Naval de Madrid. Finalmente, la conquista española logra imponerse e inicia el siglo XVI con la ocupación de la isla de Cubagua. En 1500 ya estaban instalados 50 aventureros que buscaban las preciadas gemas de nácar y aunque la isla fue abandonada en 1520 a causa de una insurrección indígena, fue ocupada nuevamente en 1526 cuando es elevada a la categoría de villa con la denominación de Villa de Santiago de Cubagua para finalmente fundar en 1528 la ciudad de Nueva Cádiz. Ahora bien, para facilitar el estudio de la expansión colonizadora en el territorio venezolano, vamos a hablar de cuatro zonas: Oriente, Occidente, Sur y Centro. El Oriente fue poblado por emisarios de la Audiencia de Santo Domingo, empeñada en combatir el tráfico de indígenas esclavizados. Ya para 1529, Diego Fernández Serpa había llegado a Cumaná con un buen número de familias con las cuales iniciaba el poblamiento de la zona. Mientras que la ocupación europea en el occidente desarrolló un proceso fundacional en la ciudad de Coro, discriminado historiográficamente en tres momentos significativos. El primero, identificado con la fundación de hecho a cargo de Juan de Ampíes, hijo, en 1527, quien había entablado una relación amistosa o pudiera llamarse diplomática con la población originaria perteneciente a la etnia caquetía. Un segundo momento, en noviembre de 1528, narra el encuentro del Manaure, representante caquetío, con Juan de Ampíes padre, quien se desempeñaba como factor de la corona en la isla La Isabela, actual República Dominicana. Para Ampíes era importante este contacto que se estaba estableciendo en tierra firme, ya que podía ampliar con los mercaderes de Santo Domingo la exportación de la madera tintoria de palo Brasil que existía en el litoral coreano y en las sierras inmediatas, y era un recurso valorado con un alto precio dentro del monopolio de la corona. La obra colonizadora de Ampíes, que podemos catalogarla de pacífica, se vio interrumpida por la llegada de los agentes alemanes de la Casa Welser en febrero de 1529, y esto es lo que identificamos como tercer momento dentro de este proceso fundacional y que corresponde a la fundación de derecho luego de establecerse el cabildo en la ciudad de Coro. Con respecto a la región del sur, el capitán Diego de Ordaz fue el primer europeo en explorar y cartografiar en 1530 el río Orinoco, travesía que le condujo hasta los confines del Meta. Por otra parte, Antonio de Berrío realizó el mismo viaje pero en sentido inverso, aunque no corrió con la misma suerte ya que cayó en manos del aventurero inglés Walter Raleigh. A esta copiosa lista se suma el capitán Pedro de Ursúa, quien se dirigió a la Guayana desde el río Amazonas. Nos faltaría por mencionar la región central. Su ocupación se inició en 1555 con la fundación de la ciudad de Valencia. 5 años más tarde, el mestizo Francisco Fajardo cimentaba la población del Hato de San Francisco, retomada en 1567 por el capitán Diego de Losada para fundar en ella la ciudad de Santiago de León de Caracas, designando hoy a la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Es necesario traer a colación una estrategia que facilitó la ocupación del llamado Nuevo Mundo. Esta se impuso a través de las capitulaciones, que no era otra cosa que un contrato celebrado entre la corona y un particular para ocupar un territorio, asumiendo el compromiso con doble índole, un compromiso comercial y político. Veamos dos de las más resaltantes en este marco de la conquista. Una firmada para autorizar la travesía del ya citado Colón y conocida como la Capitulación de Santa Fe del 17 de abril de 1492. En ella, Colón recibía de parte de los reyes el título vitalicio de almirante, el cargo de virrey y gobernador general de las tierras que ocupase. También se le otorgaba el título de don y percibiría parte del diezmo sobre el monto de las operaciones comerciales efectuadas en las tierras que gobernara. Colón, por su parte, se comprometía a llegar a la India y a buscar una isla o tierra de gran utilidad que sirviera de escala en la navegación. La otra capitulación fue la adscrita entre el rey Carlos V y los banqueros alemanes de la mencionada Casa Welser, contrato en el que obtienen en arrendamiento el territorio enmarcado entre el Cabo de la Vela en la Guajira colombiana y Maracapana, cerca de la ciudad de Barcelona, capital del actual estado Anzoátegui. Para este costero territorio, el rey ya había emitido una real cédula el 27 de marzo de 1528, declarando constituida la provincia de Venezuela. La obligación que tenían los Welser en la capitulación firmada era la de fundar dos pueblos, que en la práctica fueron las ciudades de Coro y Maracaibo. Para ello debían llevar unas 300 personas para poblarlas. También se les exigía construir 3 fortalezas y brindar el aporte de 50 técnicos para explotar las minas de la región. En virtud de la capitulación con los Welser, el alemán Ambrosio Alfinger se convirtió en el primer gobernador de la recién creada provincia de Venezuela. Esto, que podemos identificar por proceso colonizador alemán, se desarrolló activamente desde 1529 hasta 1546, cuando se declaró caduca la concesión. Se destaca en esta gestión germana la crueldad al trato dado a los indígenas y las exploraciones de sus capitanes, los cuales recorrieron la cuenca de Maracaibo y las amplias sabanas de los afluentes del Orinoco en la búsqueda del mítico territorio del Dorado, donde se creía que existían inmensas cantidades de metales preciosos y en particular de oro. Con la fundación de ciudades en el occidente venezolano que inició en Coro y que desde el Tocuyo tiene su foco de irradiación, se inicia un largo proceso colonizador. Nuestros primeros años denotan un lento crecimiento territorial. No éramos más que una serie de pequeñas ciudades, casi villorrios con muy poca comunicación entre sí, predominando una vida municipal a través del cabildo. Los grandes propietarios locales eran los que gobernaban, realizaban las obras públicas, tasaban los precios de los productos y, en fin, ejercían lo que llamaban en lenguaje de la época la policía de la pequeña concentración urbana, concentrándose en torno a esas pocas ciudades y a su entorno campesino. La administración estaba dividida en provincias independientes las unas de las otras. La provincia o gobernación de Venezuela no era sino una entre ellas que constituía lo que hoy llamaríamos la parte centro-occidental de nuestro actual país. Y en esto me detengo presentándoles los hechos deformados de nuestra historia. Es evidente el error cometido por diversos historiadores del siglo XIX que convirtieron en historia de Venezuela lo que solo fue historia de la provincia de Venezuela. Dos hechos contribuyeron a esta manipulación historiográfica. En primer lugar, la Revolución de la Independencia encabezada por la ciudad de Caracas, ya que en la segunda mitad del siglo XVIII se realizó un proceso de centralización en esta provincia y su capital, Como ejemplo tenemos la Intendencia, la Capitanía General, la Real Audiencia, el Consulado y hasta el Arzobispado, todo con sede en Caracas. Se suma a esto el Plan Editorial de la República, que inició en 1825 con la reedición de la Historia de la Conquista y Población de la Provincia de Venezuela, de José de Oviedo y Baños, que había sido publicada por vez primera en 1723, transformando en historia nacional lo que era solo historia provincial. Sobre la huella de Oviedo y Baños, corriendo el error, escribe Rafael María Baral en 1841 su obra Resumen de la Historia de Venezuela y José Gil Fortul en 1907 la influyente Historia Constitucional de Venezuela. Estos dos libros fueron tratados como referentes en la formación intelectual venezolana en lo que a la imagen histórica se refiere. Pero encontramos que Baral y Fortul solo dedican cortos capítulos a la colonia, calificando superficialmente a todo el tiempo anterior a 1810. El error es que hacen una sola la imagen de Venezuela. Pero la historia no es tan simple, por lo que repito, una cosa es la provincia de Venezuela, historiada en parte por Oviedo y Baños, y otra ya más amplia, con mayores conjunciones, la que en su momento pretendieron construir Baral y Gil Fortul. Es por ello que en los siguientes episodios ahondaremos la historia provincial de lo que luego conformaría la Capitanía General de Venezuela como territorio que identifica constitucionalmente a la nación venezolana, hasta seguir en coherencia trazando los eslabones de la historia total de nuestro país. Hablo para ustedes, Miguel Zavala Reyes. Recuerda dejar tus comentarios y nos vemos en un próximo coloquio.